When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
Hay alguien en la casa.
Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Este club de amigos de lo extraño, de lo esotérico, abre las puertas nuevamente para escuchar a uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo caso, a un nuevo episodio de estos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio para los que quieran seguirnos ahí en redes sociales. Y de a poco vamos a ir entrando en conexión con alguien que ha decidido escribirnos, como tantos y tantas de ustedes ya lo hicieron. Este programa que creamos de Mar del Plata para el mundo hoy viaja hacia los Estados Unidos. Allí está Diana, es el nombre de la protagonista de esta historia que decidimos llamar Me Sigue. Y en minutos se enterarán por qué. Hola Diana, buenas noches. Bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va, Diana?
Hola Martín, muy bien, todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal están?
Bien, aquí estamos todos ansiosos y ansiosas por escuchar tu historia. Estamos llamando a los Estados Unidos, ¿exactamente a dónde?
Yo me encuentro en Pensilvania.
Muy bien.
En la ciudad de Filadelfia.
Ah, perfecto. ¿Y vos sos de origen?
Colombiano.
Colombia es la protagonista de esta noche. ¡Qué bien, Diana! ¿Cuánto hace que llegaste a los Estados Unidos?
Ya hace 7 años.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 31.
¿Y la historia que nos vas a contar ocurrió ahí en los Estados Unidos o la traes de Colombia?
Viene de las dos partes. Empezó en Colombia y terminó acá.
Ah, bueno. Atención. La historia de Diana se muda de país. Hay un principio y parece que hay un final. Así que todos estamos dispuestos a escucharte a vos, Diana.
Bueno, te tengo que introducir a también algo pues personal.
A ver.
Digamos, yo quedé en embarazo muy jovencita, yo quedé embarazada como a los 20 años.
20 años,
ajá. Sí, ese no era tal vez el proyecto que mi papá tenía para mí.
Claro.
Sí, para, hay que ser honestos.
Sí.
Entonces, mi papá me dejó de hablar.
No.
Mis padres eran divorciados, él no quiso saber nada más de mí, etcétera. Entonces, pues nos distanciamos unos 2 años.
Ajá.
2 años en que él no supo nada de mí, yo no supe nada de él, a pesar de que vivíamos como a 5 minuticos. Yo respeté su decisión, ¿no? Pero siempre tuve como en mi corazón la esperanza de que algún día él iba a venir y iba a querer ver a su nieta y que iba a ver que su hija había formado un hogar y que yo estaba basando como mi hogar en eso, en que él iba a regresar y iba a encontrar todo maravilloso.
Qué
y
bonito.
Iba a estar orgulloso.
Qué bonito.
¿Sí me entiendes? A pesar de que no fue tal vez el lo que él quería.
Fue una nieta para él, entonces, quien vino al mundo.
Una nieta, sí,
muy
una
bien.
Nieta.
Perfecto.
Entonces, bueno, entonces ahí introduciéndote en esto, resulta que otra vez sueño, otra vez me levanto llorando en la mitad de la noche, porque lo que yo sentía en el sueño, ese desespero y esa y las lágrimas que yo estaba teniendo en el sueño, o sea, las estaba teniendo en la realidad. Entonces mi mamá me levantó porque ella escuchó que yo estaba como llorando, gritando, quién sabe. Ella me comienza a levantar: Diana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo me levanté. Claro, entonces yo me sequé las lágrimas. Yo decía: mami, me soñé que mi papá se moría. Mami, me soñé que mi papá moría. Entonces me decía: no, digas eso. Él está bien, no pasa nada. Pasó un día, pasó dos días, nada. Entonces yo dije: bueno, no fue un sueño. Tal vez estaba mal acomodada, quién sabe. La cuestión fue que yo lo llamaba al celular, pero yo no le hablaba.
¿Y qué hacías?
Yo solamente le escuchaba su voz. Yo escuchaba que él decía: aló, 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 y ya. Y yo con eso quedaba tranquila, Martín, de que él estaba bien.
Ay, Diana, es muy triste lo que estás contando. Es muy triste, sí. Porque desde que tu padre decide alejarse de vos, que no hacías otra cosa que esperarlo, preparar tu hogar para demostrarle y decirle: mirá, fui mamá muy joven, pero acá estoy, pude formar esto, maduré de golpe. Y muchos se vuelven súper responsables y maduros. Pero lo que decís de la llamada, que aunque sea lo llamabas para que te diga hola dos o tres veces y nada más. ¡Ay, Diana!
Sí.
¿Cómo duele eso?
Eso era lo que yo hacía. Lo hice muchas veces. Siempre colocaba feliz Navidad, feliz cumpleaños. O sea, sin respuesta, no recibía ninguna respuesta, pero resulta que pasa ese sueño. Yo me levanté un día, octubre 28, me levanté y vi que habían unas llamadas perdidas en mi celular de un tío por parte de mi papá. Yo ve, qué raro. Yo dije: no, lo primero que me vino a la cabeza fue, se murió tal vez el papá de mi papá, mi abuelito. Eso fue lo que yo pensé, porque no había razón para 5 de la mañana llamarme, raro. Claro, le devolví la llamada a mi tío. Él me dice: mami, siéntese. Yo me quedé como que: siéntese, ok. Sí. Ay, okay, me senté, sí, ¿no? Cuando me dice: mami, es que su papá se murió. Ay, Martín, no, eso era como que no lo podía creer, Martín, porque mi papá era una persona joven, tenía 51 años, era deportista, era joven, si me entiendes. Tú lo ves en fotos y dices: Dios mío, no parece 50 y algo.
Claro.
Otra vez yo no superaba eso. Él murió bravo conmigo. Él nunca hubo una reconciliación. Nunca pudo estar con su nieta ni conocerla. Entonces me dolió, porque yo hacía en mi hogar, o sea, en que fuera un orgullo para él cuando volviera, a ver que no, o sea, sí. Yo entré en un momento como de depresión, de dolor, de impotencia. Más que todo era impotencia, porque yo decía: no vio lo que formé, no vio lo que la vidita que yo estoy construyendo. O sea, la niña no la vio, no pasó nada, no hice nada. Yo sentí que todo mi trabajo había sido en vano. Pues fue doloroso. Un día me puse a pelear con mi mamá. O sea, pero no es como pelea de ella y yo, sino que ella llegó y me dijo que algo me nombró de mi papá. Algo me nombró y yo le dije: ay, pues no me hable ese señor a mí nunca me quiso, nunca tal cosa. Bueno, así como en mi dolor, quién sabe, en mi rebeldía, no sé, yo me puse a hablar de él mal.
Ajá.
Totalmente mal.
Sí.
Ese mismo día, Martín, él me había regalado, cuando empecé la universidad, me había regalado como el computador, el escritorio, todo, para yo pues empezar bien la universidad, ¿no? Él me había dado una lámpara que desde que él me la dio, esa lámpara no me funcionó.
Él te regala una lámpara y nunca la pudiste usar porque nunca arrancó.
Nunca arrancó, no, pero claro. Entonces la lámpara siempre estuvo conectada. ¿Me entiendes? Ella siempre estuvo conectada en el escritorio, pero sí. Yo nunca la usé porque yo le hundía el botoncito y nada, nunca prendió. Entonces yo, ay, no, o sea, con la luz que está en el techo es más que suficiente, y con la que da el computador pues también.
Claro, por eso a vos no te preocupó arreglarla, ¿no? Porque ya tenía buena luz.
Nunca.
Ajá.
Sí, ya tenía suficiente y era como que no, o sea, es irrelevante, ¿para qué más luz?
Claro.
En fin, ese mismo día Mira, yo estoy a la madrugada ahí haciendo mi proyecto y todo el cuento ahí en el computador, y esa lámpara comienza a prender y apagar, a prender y apagar. Y yo, oh my God, ¿por qué se está prendiendo y apagando esta lámpara que en 3 años nunca funcionó?
¡Qué increíble! Sí, ¿sola se prende y se apaga?
Sí, Martín, no había nadie más. Mi mamá está durmiendo en su cuarto, mi esposo está durmiendo en su cuarto con la niña, y yo era la única que estaba en el estudio haciendo mis proyectos, y la lámpara prende y apague, y yo... No. Yo cerré todo y salí ahí mismo a acostarme. Yo dije, no, él tal vez me está asustando. Yo no sé qué pensaba yo en ese tiempo.
Claro.
Pero fue muchísimos nervios. Entonces, Martín, después de eso, o sea, eran como, para mí eran como señales, como diciéndome, te escuché.
Escúchame un segundo porque quiero que la gente le quede esta imagen. Vos sentadita en el escritorio con la computadora, ya de madrugada, y al lado la lámpara que siempre estuvo ahí y solita prendía y apagaba.
Exacto, que esa siempre estuvo ahí, claro. Años tras años. O sea, claro, la lámpara no servía de nada sino para limpiarla, ¿sí me entiendes? Para desempolvarla y no más, porque nunca funcionó. Y ese día simplemente comienza a prenderse y apagarse. Y yo era como que, si nadie le está hundiendo el botoncito, si nada, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, ese día fue como que traumático para mí, choqueante, claro. Pues.
Claro,
así entonces, es. Bueno, eso pasó, eso fue como, era como dándome señales, yo sentía eso, como que a pesar de que no esté ahí, ahí estoy yo diciéndote, escuchándote, algo así para mí era.
Sí, por eso. Qué bárbaro.
Puede ser que sea desde el vacío de que no tuve relación con él, entonces yo quería como aferrarme a esas cosas. Resulta, Martín, que mi familia por parte de papá, como no tuvimos pues relación con él, llegaba la Semana Santa. Ya llegaba la Semana Santa y ellos supuestamente querían unión familiar porque habían perdido el primer hermano. Entonces, no, que vámonos todos para una finca toda la semana. Bueno, la finca era espectacular, súper linda, nos fuimos todas las tías, todos los tíos, las primas, en fin, Martín. El primer día en esa finca, yo estaba en una habitación con todas mis primitas y mi niña, que estaba chiquitica. Resulta, Martín, que nosotros estábamos esperando a la más chiquitica, la de 8 años, ella estaba dentro del baño, en la ducha, del mismo cuarto donde estábamos todas.
Ajá.
Las 4 restantes estábamos sentadas en la cama, y para entrar a esa habitación había que pasar por un corredor. Entrabas al corredor y inmediatamente estaba la cama. Entonces, mira, Martín, que mi hija tenía 2 añitos y ella comenzó ¿cómo explicarte? Como cuando se empieza, cuando una persona se empieza como de los nervios o de algo que le impresionó.
Sí.
Ella comenzó a actuar así.
Sí.
Yo creí, Martín, que la niña estaba, o sea, que le estaba dando algo. Yo dije, ajá, ¿qué le está dando? O sea, porque la niña se me quedó tiesa, o sea, ella no relajaba los músculos. Entonces yo la levanté y le decía, ¿qué tienes? Y ella no reaccionaba, o sea, era así tiesa. Entonces luego como que la bajé y de una se tapó los ojitos. Y yo le decía, María, ¿qué tienes? Hasta que ella habló y señaló al corredor y me decía, el viejito. Y yo, ¿pero cuál viejito? Y me decía, el abuelito, me decía así.
No.
Y yo, ¿pero cuál abuelito? Martín, toda mi familia, todos los adultos se habían ido al pueblo, sí, a traer como el mercado, como lo que íbamos a comer en la semana. Y todas las niñas nos habíamos quedado en la finca pues para bañarnos, para arreglarnos, porque habíamos estado todo el día en la piscina. Ella me dijo eso, yo me quedé, Dios mío, mi otra prima solo me miró, me abrió así los ojos. La cuestión es que las tres entendimos que tenemos que salir a correr.
Salimos corriendo. Sí.
Y nosotras que salimos y llegaba la camioneta de todos mis tíos y mis tías ahí. ellos vieron que nosotras estábamos pálidas, pálidas. Entonces, o el primer tío que se bajó nos dijo qué pasó. Entonces otra prima le dijo, no, que la niña comenzó a decir, es que un viejito, que un viejito y que el abuelito, y nos sentimos, nos dio miedo. Entonces el tío levantó a la niña, se la llevó a mi hija, se la llevó, entró, volvió a salir en la camioneta con la niña, y cuando regresó compró como muchas velas blancas. Era como para darle luz a lo que hubiese visto la niña. Primero pasó, eso pasó el primer día que estábamos en la finca, Martín. Obviamente tenemos que dormir allá porque íbamos para una semana. Al pasarnos eso, decidimos las niñas, o sea, las primas, decidimos que nos íbamos a quedar a dormir todas en una misma habitación. Entonces juntamos todas las camas, hicimos una cama grandísima. O sea, como una king. Grandísimas las camas.
En una ajá. Extra grande, sí, perfecto.
Ajá,
muy
extra
bien.
Extra large para poder
claro.
Dormir todas.
Sí.
Martín, nosotras estábamos ahí durmiendo y en ese tiempo el papá de la niña no fue a ese paseo, él tenía que trabajar. Entonces él me llamó en la noche, le dije, Marco, mira que hoy pasó esto. Le comenté lo que acaba de pasar. Ya cuando yo estaba hablando con él eran como las 10, 11 de la noche. Mira, yo le estaba comentando a él eso y todas mis primitas estaban alrededor mía escuchando la llamada. Cuando yo le estaba contando a él eso, la luz se apagó. Uh-huh. Yo me quedé como que alguna de estas niñitas se paró y la apagó. Cuando yo dije, ¿quién apagó la luz? Todas estaban, no, nadie, todas estamos aquí. Uh-huh. Entonces, cuando una prima, eso duró, digamos, un minuto, Martín, que nosotros, o sea, él me decía por teléfono, relájense, tranquila, se fue la luz, algo así. Entonces una prima me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi celular para claro. Poder dar un poquito de luz.
Claro.
Y como no conocíamos la habitación, pues encontrar el interruptor, ¿no? Y cuando fue a abrirlo, se prendió. Pero Martín, ¿se escuchaba cuando tú apagas y prendes el interruptor?
Sí, la perilla, claro, sí. Eso se escucha también. Mira.
Eso se escucha.
Sí.
Eso se escucha. Todas mis primitas estaban al pie mío porque supuestamente yo era la de 20 años, la grande, y todas estaban detrás mío. Era lo que yo decía, pero ¿cómo? Martín, solo fue eso, solo fue que se prendiera la luz y mira, comenzó, prende y apague, y sonaba así, ta, ta, ta,
no,
ta, la,
Diana, no
el puede. Interruptor.
Impresionante, no paraba eso.
No paraba, mira Martín, eso duró otro minuto así jugando con nosotras grite y grite y grite, o sea, mis tías estaban ahí, mis tíos dormían en la habitación siguiente, o sea, solamente que abrieras la puerta estaba la habitación de mis tíos. Nadie, Martín, escuchó nada, nadie vino a decir qué les pasa a las niñas. Nosotros no queríamos ir a levantar a los demás y tampoco no éramos capaz de ir a abrir la puerta porque la puerta estaba al lado del interruptor, claro. Donde estaba sonando que se prendía y se apagaba.
Todo en la misma finca donde tu niña ve día anterior al abuelito. Estamos en el mismo lugar, por eso lo quiero destacar.
No solo fue a nosotros lo que nos pasó, un tío, nosotros habíamos hecho como un asado ahí en esa finca y un tío con la esposa habían decidido, él quería ir al baño y ella iba a ir por mantequilla para llevarlo al asado. Resulta que ambos entraron a la finca estaba sola, la casa de la finca estaba sola. Mi tío le dijo, okay, yo voy al baño, tú ve por la mantequilla. Mi tía fue por la mantequilla y ella salió inmediatamente, volvió al asado, no esperó al esposo. Pues resulta que mi tío, la cuestión, él se estaba lavando las manos y él sintió como le tocaron la espalda. Él voltea, absolutamente nadie. Él se quedó como que, ¿qué pasó aquí? Él salió del baño y la finca era de esas fincas que son todas en vidrio y que son como en una montañita. Y tú abajo en la piscina ves que están haciendo el asado. O sea, él veía que toda la familia estaba allá y que la esposa estaba allá y quién le tocó la espalda si no hay nadie en la finca. Él cogió las llaves de su carro y se volvió para la ciudad. No le importó. Él dijo, yo acá no duermo más. Y se fue. Nos dejó allá tirados a todos, pero él sí no completó ni el segundo día. Él salió y se fue. Apenas le pasó eso. Entonces, o sea, no era cosas que solamente éramos nosotras las que estábamos imaginando.
No eran coincidencias, no, claro, por supuesto.
Ahí termina lo que me pasó a mí en Colombia, en la finca.
Y sí, en la finca.
Ahí no pasó.
Pero llega un momento,
exacto,
algún año, que partís a los Estados Unidos, donde estás ahora. ¿Cuándo es que viajas, más o menos?
Yo viajé en el 2014.
¿Y según vos, algo te siguió hasta allá?
Sí.
A ver.
Según yo, algo me siguió, porque mira que, digamos, bueno, en el transcurso, mi papá murió en el 2010, yo me vine para acá en el 2014, pues claro, cuando ya había terminado pues mi carrera, yo dije, no, yo en Colombia no veo nada más, no veo futuro, entonces decidí venirme para acá, llegué aquí a Pensilvania, inmediatamente yo llegué, yo me compré una camioneta, una minivan, no sé si allá tengan ese tipo de carro.
Sí, sí, okay, claro.
Me compré una minivan. Resulta que ese carro, yo había comprado ese carro tan grande porque yo estaba yendo a trabajar a una empresa y muchas de las personas que trabajaban ahí no tenían carro. Entonces yo decía, no, pues quién necesita como un aventón, digamos, para las casas, y quien viva cerca, yo les doy el ride. Un día yo venía ya de la empresa donde trabajaba, iba hacia mi casa. Martín, yo iba en el carro, manejando normal, tranquilo. Y miro el retrovisor, que tú ves toda la hilera de sillas que tienes atrás. Y en el último puesto había una persona. O sea,
¿eh?
Era de noche.
Sí.
Sí, era de noche, Martín,
no,
era de noche.
No puede ser.
Aquí se oscurece, hay unas estaciones que se oscurece, o sea, así esté temprano, digamos, eran las 4 de la tarde, ya estaba oscuro.
Sí.
Ya estaba totalmente oscuro.
Ajá.
Entonces tú de noche solamente pues alcanzas a ver como una sombra, pero yo veía la sombra de una persona, era la persona, o sea, se veía cabeza, hombros, todo.
Diana, te voy a hacer esta pregunta, repito, ¿vos ibas sola en la camioneta van?
Sola.
¿Sí?
Sí, porque Bien. Yo ya había dejado todo mi recorrido, todo. Las personas que yo tenía, ya las había dejado, y yo vivía en un pueblo, yo, digamos, las personas que vivían en un pueblito, yo vivía en otro pueblo, yo ya había dejado absolutamente a todas.
Diana.
No había nadie, yo iba sola.
¿Vos ves a esa persona por el espejo retrovisor?
Por el espejo retrovisor, sí,
la imagen, Martín. La imagen que está regalando Diana es atroz, porque yo te puedo garantizar que cualquier persona que trabaje de chofer, de un taxi, de un Uber, de cualquier transporte que lleve pasajeros de noche, te puedo garantizar que lo peor que le puede pasar es mirar por ese espejo retrovisor, y donde debería estar el asiento de atrás vacío es ver a alguien.
Uh-huh.
De hecho, si alguien lo está escuchando y está viviendo ese momento, te puedo asegurar que debe haber mirado también por el espejo retrovisor. Es impresionante.
Sí, exacto.
Y vos miraste y de
hasta
golpe...
ahora me pongo nerviosa.
Sí, sí, claro. O sea, es que es así.
Yo miré eso, inmediatamente como que tú, no, volteas la cabeza, ¿no? O sea, no sigues mirando el espejo, sino que volteas a confirmar con tus ojos...
Claro.
...al asiento que hay.
Sí.
Yo sentía, Martín, que había alguien. Es eso lo que yo sentía.
Claro.
Martín, yo no, mi cuerpo no me respondía a lo que mi mente estaba pensando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo iba con una mano, la mano derecha, yo siempre tengo la mano izquierda en el timón, pero inmediatamente cambié y puse la derecha y comencé a tratar de abrir la puerta según mi mente. O sea, yo quería tirarme del carro. No me importaba que el carro estuviera andando.
O sea, no puede ser.
Mi lógica era que yo quería tirarme y huir de esa persona. Pero en ese momento, o sea, algo más comenzó a decirme, pero Diana, o sea, te tiras y te vas a matar. No vas a quedar bien después de tirarte a esta velocidad que vas. Cuando ya reaccioné y vi que alcancé a abrir la puerta y vi la carretera, o sea, el asfalto.
¿Abriste la puerta?
Sí, vi la...
No.
La abrí, Martín, la abrí porque yo era temblando. Entonces, cuando yo vi el pavimento y vi como las líneas de la carretera que iban así pasando, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Yo cerré la puerta y lo que hice fue mover el retrovisor, lo tiré hacia el otro lado. Me hago entender, como no quería volver a mirar.
Sí, por supuesto.
Poner mi vista al espejo.
Claro.
Y seguir viendo a esa persona. Pero yo sentía que estaba ahí.
Que
seguía ahí. Mira, yo tenía que manejar unos 10 minutos más. Yo aquí donde vivo en Pensilvania es como un bosque. Yo tenía que manejar en medio de ese bosque. Estaba recién llegadita. O sea, yo, Dios mío, yo llegué a la casa de mi tía. Yo llegué temblando y le tocaba esa puerta. Ella me abrió. ¿Qué le pasó? Yo le decía, tía, alguien en el carro. Ella salió disparada para el carro porque ella tiene una personalidad que ella es muy valiente.
Sí.
Yo miro todo lo que hay, no sé qué. Ella fue directo, abrió esa camioneta, esa minivan, y nada, me decía, mami, no hay nada. Yo, tía, sí, yo vi a alguien, se lo juro. Y como me vio tan alterada, ella me dijo, ven, vamos a rezar. Yo quedé traumatizada, yo decía, hay algo en esa camioneta. Eso fue un día viernes.
¡Qué bárbaro! ¿Esto continúa?
Sí.
¡Wow!
Continúa, Martín.
Sí.
Porque yo decía, yo estoy loca. La cuestión, Martín, fue que al siguiente día, eso fue un día viernes cuando me pasó, al siguiente día sábado, yo había hecho amistad con dos muchachos que eran del Salvador. Ellos me habían pedido el favor de que si podía recogerlos y llevarlos a otro trabajo. Yo me levanté bien temprano ese día, el retrovisor seguía al otro lado. Yo nunca lo moví, yo dije, no importa que sea de día,
claro.
Yo no voy a ver nada.
Bueno, mira,
seguí
vos.
Seguí manejando.
Sí.
Uno de los muchachos con los que hice amistad me dijo, ah, mira, ese pueblo tú no lo conoces, queda una hora, ¿qué te parece si yo mejor manejo? Le dije, claro, coge el carro, aquí están las llaves, maneja. Entonces yo pasé a ser el copiloto, ¿cierto?
Cierto.
El hermano de él pasó a sentarse los primeros asientos de esa minivan. O sea, quedaba otra hilera de sillas desocupada. ¿Me hago entender?
Perfecto, sí, o sea, clarísimo.
Resulta que en un semáforo este muchacho pues frena, estamos ahí, él frena y él ya había acomodado el retrovisor. Resulta que él llegó, frenó y miró el retrovisor hablando con el hermano, pues para ver las reacciones que él tenía, normal, conversaciones. Él frenó, miró al hermano por el retrovisor y hizo una expresión en la cara que él volteó a mirar inmediatamente hacia atrás. Entonces yo, ¿pero este qué le pasó? El hermano también se quedó como, ¿qué pasó? Él llegó y se abrilló. Después de que pasó, cambió el semáforo, él se abrilló y nos dijo, ustedes no me van a creer lo que pasó. Ustedes no me van a creer. Yo me quedé como que, ¿qué pasó?
Ajá.
Él dijo, había alguien detrás de ti, Luis.
Uy, por Dios.
Te lo juro, había alguien detrás de ti. Todos nos quedamos como
Dios.
Que, o sea, yo ahí sí. Dije, o sea, no sabía si celebrarlo o no sabía si asustarme, porque yo decía, no estoy loca, porque otra persona lo vio. Él me decía, yo solo vi algo negro, era algo negro, forma de persona, pero negro, o sea, no era alguien que tú le vieras facciones, nada, era una sombra negra ahí. Okay, no estoy loca. Eran dos personas que yo, que llevaba un mes de conocerlas, yo no les iba a contar esas cosas de que yo estaba imaginando eso.
Sí, claro.
Entonces, cuando él lo dijo, yo dije, o sea, sí hay algo, sí está pasando algo. Cuando pasó eso, le comenté a mi tía me dijo, ay, ¿no será que en esa camioneta pasó algo? Y como era una camioneta de segunda, o sea, de segunda mano, entonces me dijo, a lo mejor algo pasó con esa camioneta y eso es lo que te está fastidiando. Martín, no duré ni otro mes con esa camioneta se dañó, no, yo no sé, eso se no volvió a prender nunca. Y cuando lo llevé al mecánico me dijo, no, le sale más caro arreglar el daño que comprarse otra camioneta. Entonces dije, no, pues estoy salada, eso que me está siguiendo me está salando todo. Después, Martín, me vine a vivir a un pueblito en Pensilvania que se llama Langhor. Ahí vivía en mi apartamentico. Resulta que una noche iba subiendo el papá de la niña hacia nuestro cuarto. Y él me dice, que él pasó hacia nuestra habitación, pero antes de pasar a nuestra habitación está la habitación de la niña. Y él me dice, había una persona sentada, solo vi una sombra sentada en la esquina de la cama de la niña. O sea, ahí estaba.
No, claro.
Él se quedó en medio corredor cuando él vio eso. O sea, no sé, Martín, tú sabes que no es una persona. Tú sabes que no es algo tangible. Uh-huh. Es lo que yo quiero decirte. Tú sabes que hay algo ahí, pero que no es tangible. Entonces, él solo lo miró, se asustó y entró al cuarto. Y él dijo, no, acabé de ver esto. Entonces, él me dijo, Diana, algo te sigue, algo te está siguiendo a ti. Porque ese es el colmo que o sea, en Colombia, pues... A pesar de que no fue por esa situación que llegamos acá, o sea, siguen y siguen las cosas. Después de eso, esa semanita también, después de que él vio eso, yo me levanté de un sueño y era que estaba yo manejando en mi sueño y exacto, miraba hacia el retrovisor y miraba que estaba mi papá atrás.
¿En el mismo lugar donde estaba la sombra, más o menos?
Sí, claro. Más o menos ahí.
Claro.
Yo le decía, como tú siempre estás ahí, él me decía, sí, aquí estoy siempre, aquí yo te acompaño. Me fue tranquilizando eso, fue tranquilizando ese sueño, me tranquilizó, después volví a tener otro sueño. Y era que, digamos, yo iba subiendo una montañita y él venía a mi lado, mi papá venía a mi lado. Martín, él venía completamente sano, todo sano, todo completico, excepto que a él le faltaba una pierna. A pesar de que le faltaba esa pierna, tenía como unas muletas. Y yo le decía, pero tú, ¿por qué me sigues? Y tú miras la situación que estás, no tienes una pierna. Y me decía, no, no importa, yo te sigo, yo te acompaño, yo no sé qué. Y yo le decía, pero tú, ¿por qué no estás completo? Y entonces él me decía que él no estaba completo por la situación que había pasado conmigo, por cómo había quedado nuestra relación. Me decía, yo no estoy incompleto. O sea, yo ya cerré todos mis ciclos con todas las personas, tal vez ya las cerré, menos contigo. Cuando me levanté de ese sueño, o sea, me puse súper mal porque a pesar de que han pasado muchos años desde la muerte de él, perdón si se me corta la voz.
Tranquila, está tranquila y contá hasta donde vos quieras y puedas y te esperamos todo lo que necesites, ¿sabes?
Sí, a pesar de que ha pasado tantos años y todo eso, o sea, yo tenía como un dolor y como un resentimiento hacia él por cómo había quedado la relación, por todo eso. Cuando yo me levanto de ese sueño y yo veo eso, yo recordé que él, muchos años antes de él morir, cuando tenía una buena relación con él, yo recordaba que él creía mucho en la vida después de la muerte. Uh-huh. Él me había regalado un libro que se llama ¿Qué pasa después de la muerte? Algo así. Quiero soltar porque quiero que él esté, cierre ciclos, esté completo. Y mira, desde ese día en que yo me encerré en mi cuartico, le dije, mira, puedes irte en paz, no voy a sentir más dolor, no voy a sentir más resentimiento, no voy a sentir nada más malo hacia ti, voy a referirme hacia ti con cariño. Desde ahí, Martín, acabó todo.
Diana, quiero decirte que la historia, incluso con tu emoción casi del final, es extraordinaria, muy particular, de tu embarazo, el alejamiento de tu papá y todo lo que deriva después de su muerte, que nos mete en un campo muy triste. Y luego cuando empiezan a jugar esas sombras, ahí ya nos empezamos a atemorizar también. Nos has regalado un relato estupendo donde las sensaciones fueron una montaña rusa. Muchas veces les decimos gracias a ustedes solamente con compartir una historia que muchos no les creen, pero otros, como vos, van un poco más allá y nos prestan un rato de su intimidad, de su vida tan privada y sentida. Y es ahí donde también les escribimos un gracias con mayúsculas, porque sabemos que están desnudando parte de la intimidad de una familia.
Me encantó que ustedes fueran las personas que yo pudiera abrirme, porque cuando, digamos, las poquitas veces que he tratado de decirlo, lo toman como que, ay no, ella va a contar una historia de terror y ya, y ¿sí claro, me entiendes?
Totalmente.
Pero aquí yo dije, no, aquí yo quiero contar mi historia, quiero que vean como la secuencia.
Desde Mar del Plata, Argentina, a Colombia y a los Estados Unidos. Te abrazamos y te mandamos un beso enorme, Diana.
Vale, lo mismo, Martín.
Hasta luego.
Como le decía recién a Diana, una historia cargada de diferentes sensaciones. Por momentos ella nos planteó situaciones incómodas, de niñas atemorizadas, encerradas en una habitación a oscuras, o de una figura que mientras ella conducía, estaba sentada en el asiento de atrás. Pero también atravesamos momentos sensibles en su relación eterna de ella con su padre. Este episodio fue un resumen perfecto de lo que es Martes de Misterio, por momentos creándote sensaciones de miedo, de incomodidad, y en otros, un pequeño llanto interno que nos consuela al saber que esa persona con la cual tenemos cuentas pendientes nos acompaña desde un más allá. Si vos tenés también tu caso real para compartir con nosotros, aquí estamos. @martesdemisterio, nos buscás en Instagram, en Facebook, en Twitter. También podés sumarte y ser seguidor o seguidora de nuestro canal de YouTube. Los estamos esperando. Nos alimentamos de sus casos reales. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Martes de Misterio.
El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX this Friday and theaters everywhere. Get tickets now.